Bueno, primero hay que decir que en la Argentina hay 25 poderes judiciales, ¿sí? Uno por cada provincia, uno en la Ciudad de Buenos Aires y uno a nivel federal. Entonces, cuando hablamos de las reformas, hay que hablar de muchas reformas, hay que decir que hay muchos jueces y juezas que trabajan bien, muchos jueces y juezas que trabajan mal, hay algunos poderes judiciales que realizan capacitaciones y otros que no. Digo esto porque hay que decirlo, que no es algo ni monolítico, ni una sola situación. Sí, lo que tenemos en claro es que hay que pensar algunas reformas, y voy a hablar siempre en plural por esto que estoy diciendo, que son estructurales, porque el Poder Judicial, algunas leyes, algunas prácticas, algunas lógicas que históricamente sostuvieron estas organizaciones judiciales, están pensadas desde una mirada, como decís vos, patriarcal, machista, y en algunos casos también con fuertes caracteres misóginos. Entonces, las reformas que hay que llevar adelante son múltiples, diversas, no es que con una sola ley o con una única, digamos, no es solamente incorporando más mujeres en las magistraturas o que solamente capacitando en ley Micaela ya tenemos un poder judicial o una reforma feminista, digamos. Las reformas son muchas, muy diversas. Estas que mencionás o que se mencionan en general son una parte, pero una partecita. Hay que pensar que se necesitan que en los procesos de selección, en los concursos hayan mujeres, hay que pensar que en los exámenes para incorporar, para candidatos y candidatas, hay que tomar con contenidos de con perspectiva de género, hay que pensar que la perspectiva de género en el momento de resolver los procesos judiciales no solamente están vinculados a las situaciones de violencia de género, que eso es clarísimo y es donde más fácil se ve, ¿no? El caso, de Úrsula es un caso que fue un parteaguas en ese sentido, y en ese sentido no puedo dejar de decir que hace un ratito nomás, por primera vez en la historia de Argentina, el Estado Nacional pidió disculpas a una víctima de violencia de género, como es Olga Díaz, por una intervención judicial que fue desastrosa, hay que decirlo en estos casos, y que la llevó a que después de muchos años de haber presentado denuncias haya sido víctima de una tentativa de femicidio, que el Estado esté pidiendo disculpas, que haya intervenido además del Secretario de Derechos Humanos de Nación y yo en representación del Estado Nacional, también haya estado el Presidente del Consejo de la Magistratura, Vanessa Siley, Graciela Camaño como consejeras, contando, digamos, representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como modo de mostrar el camino que hay que seguir para llevar adelante estas reformas, y podríamos seguir hablando, pero son muchísimas más las cosas que hay que modificar en cada poder judicial, ¿sí? No solamente en el Poder Judicial de la Nación. Ustedes están ahí, a los poderes judiciales provinciales, de cada una de nuestras provincias requieren transformaciones. Y como decía, no solo cuando una mujer es víctima de violencia por motivo de género o alguien del colectivo de la diversidad, sino también cuando una mujer también es acusada o imputada, o cuando está en un juicio laboral, o en un juicio civil, o en un juicio de familia, o en un concurso y una quiebra. La perspectiva de género es transversal a todos los procesos judiciales. Bienvenido es que el tema pasó a estar en agenda nacional, pero en agenda del movimiento de mujeres centralmente, y que tenemos un ministro de justicia como Martín Soria, que efectivamente su primer acto de su gestión fue llevar adelante una conversación y un conversatorio con este tema, y que tiene un compromiso muy claro, muy definido para avanzar en esta agenda. Hola, hola.
Sí, ahí no, ¿nos está escuchando, ministra?
Sí, sí.
Bueno, perfecto. Seguimos entonces adelante con las preguntas. Decíamos, somos varios compañeros y compañeras las que estamos ahí haciendo esto que es Punto Sur. Así que si les parece, la voy a comunicar con mi compañera Clementina Crisoliti, que ahí la veo que está del otro lado, así que le doy el pie a Clementina.
Hola, Clementina. Sí.
Hola Elizabeth, un gusto, justo se me cortó la comunicación. Cortita y al pie, ¿qué cuestiones considerás que quedan sobre la mesa a partir de la desaparición del joven trans Tehuel?
Bueno, es una muy buena pregunta para poner un tema, varios temas en agenda. Primero, digo, nosotras tenemos la sensación que la desaparición de un joven trans no es socialmente asumida del mismo modo que si se trata de la desaparición de una mujer. Esto nos llamó la atención muy, muy fuertemente, digamos, cómo costó movilizar, y no digo en la agenda de las instituciones, estoy hablando de la agenda social, porque nosotros el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, el SIFEBU, y el trabajo, digamos, con el Ministerio de Seguridad fue inmediato, en eso no hubo diferencias, pero sí entendemos que ahí socialmente esa discriminación y esas cadenas de vulnerabilidades que nosotros y nosotras venimos denunciando y trabajamos para revertir, me parece que quedó muy en evidencia. Después, el enorme déficit que existe en materia de la inclusión en el mercado laboral para las personas travestis y trans, algo que nosotros no solamente sabemos, sino que trabajamos para llevar adelante políticas contracíclicas, el registro y el decreto de cupo laboral trans y travesti de la Administración Pública Nacional es un ejemplo claro de la enorme necesidad que hay de la incorporación y de las dificultades que tienen para ingresar al mercado laboral, y que con el ingreso al mercado laboral sabemos que se acceden a otros derechos, ¿no? Digo, el derecho a la posibilidad del acceso a los servicios de salud, a los servicios de seguridad social, entre muchísimos y muchísimas otras. Después, bueno, nada, creo que esta, como decía al principio, esta trama de discriminación social que todavía, y a pesar de haber tenido avances, nosotros creemos en la última década muy significativos, todavía está ahí presente en esa trama social, que es la que tenemos que trabajar más fuertemente para desarmar y para transformar, ¿no?
Ministra, buenas tardes. Flavia Caruso desde el Bolsón la saluda. Mi consulta es puntualmente respecto a las capacitaciones hacia las diferentes fuerzas a nivel país. Hace no tanto el presidente Alberto Fernández sugería que estas políticas contra las violencias tienen que ser políticas de Estado y que no deberían depender solamente de un gobierno. Sin embargo, la respuesta que tenemos de diferentes municipios es que no pueden hacerse cargo de esas capacitaciones y que lo debería hacer Nación. ¿Qué nos puede contar respecto a eso?
A ver, sobre las fuerzas de seguridad, hay que decir que las fuerzas de seguridad dependen de cada provincia y las fuerzas federales de seguridad dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy por hoy tenemos una situación en la Argentina que es que todas las provincias han adherido o han dictado leyes en el marco de la ley Micaela. Esa ley marco a nivel nacional y en cada provincia pone en cabeza de alguna autoridad nacional, en el caso para las fuerzas, los funcionarios y trabajadores y trabajadoras de Nación, en este caso el Ministerio de las Mujeres, y en cada provincia tiene cabeza alguna autoridad provincial que es quien es el responsable máximo de llevar adelante las capacitaciones permanentes en perspectiva de género y en sensibilización de violencia de género a trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias de los tres poderes del Estado. Quiere decir que de las fuerzas federales la responsabilidad es, en este caso, de la ministra de Seguridad y del Ministerio de las Mujeres, cosa que se viene llevando adelante. Cada provincia, por ley, está obligado a llevar adelante las capacitaciones de las fuerzas de cada provincia. No, en esto las competencias son clarísimas. Son fundamentales capacitar a las fuerzas de seguridad. Hay que decir que muchas provincias lo vienen haciendo, muchas, y que sea una política de Estado justamente significa que hay una corresponsabilidad estatal. ¿De quién? De cada uno de los estados, municipales, provinciales y nacionales, cada uno en sus competencias, y de los tres poderes. Hay que decir que parte de... Ustedes saben que en el mes de febrero el presidente dictó un decreto por el cual se creó un Consejo Federal de femicidios, para la prevención de femicidios, Ese consejo federal se invitó a cada una de las provincias a que adhiera al decreto 123 del 2021. Las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires adhirieron, y ahí hay compromisos que están vinculados y en cabeza de, por un lado, las carteras de justicia, por otro lado, en cabeza de las carteras de seguridad, y en otro, de género, de cada una de las provincias. Así que las competencias son clarísimas. Yo, sinceramente, vos me decís que hay municipios que dicen que eso depende de Nación. Lo cierto es que las fuerzas de seguridad tampoco dependen de los municipios. Así que me parece que ahí debe haber algún problema de interpretación, porque las fuerzas dependen de cada una de las provincias, no de cada uno de los municipios. Por lo tanto, necesariamente tiene que estar en cabeza de las provincias. En cada uno dependerá, digamos, no les puedo decir, porque cada provincia dictó su propia ley. Y ahí es donde en la ley o en la reglamentación va a decir en cabeza de quién es la autoridad de aplicación de la ley Micaela en cada una de las provincias.
Ministra, buenas tardes. Gipsy Lavín la saluda desde Radio Nacional Neuquén, y la consulta tiene que ver con la creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género a instancias del Ministerio de las Mujeres. Bueno, teniendo en cuenta los datos de femicidios en nuestro país, ¿cómo observa el rol de los distintos municipios y las provincias? ¿Qué herramientas territoriales se están poniendo en vigencia o en marcha para evitar más femicidios?
Bueno, son dos preguntas que están juntas, pero las voy a dividir. Por un lado, el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género es un sistema que busca nutrirse, que ya existe, que está en cabeza del Ministerio de las Mujeres, que busca nutrir de información sobre todos los casos en los que intervenga alguna agencia estatal, no importa si es municipal, provincial, de salud, de educación, de seguridad, de justicia, incluso los poderes judiciales, que lleguen vía la línea 144 o con los programas de asistencia. ¿Para qué? No solamente para tener estadísticas, cosa que hoy no hay. Uno se pregunta hoy cuántos casos de violencia de género hay en el país, y es un dato que no existe porque no hay un sistema que lo integre. Y una cosa pueden ser denuncias judiciales o policiales, que tampoco se identifican todas como en el marco de violencia de género. Cuando uno va al Poder Judicial puedes tener causas por lesiones o por amenazas, pero no están identificadas como situaciones de violencia de género para en un sistema integrado. Entonces, eso es el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género. Ya existe, estamos firmando convenios con todas las provincias para que se nutra de las informaciones de las distintas provincias. Estamos avanzando también con el Consejo Federal, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de todo el país, para invitar a los poderes judiciales provinciales a que también integren este sistema de casos. Y como decía, no es solamente para tener estadísticas, sino también para que con toda la información que se nutra el sistema permita tener sistemas de alarma temprano, ¿no? Quiere decir esto que podamos saber rápidamente cuando hay algunas personas que están en situación que tengan mayores riesgos, para que esas intervenciones estatales sean más eficientes o eficaces. Esto por un lado. Sobre las herramientas que puedan servir en clave territorial, hay que decir que el Ministerio tiene un programa que es muy, muy importante y que paulatinamente se lo están apropiando los municipios centralmente y las provincias. Es el programa Acompañar, es un programa que está creado por decreto presidencial, que asigna un apoyo económico a las mujeres y personas que están en situación de violencia de género. Ese apoyo económico es importante. Es por 6 meses un equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que hoy ronda cerca de los 22.000 pesos. Todas las provincias ya han firmado convenio con el Ministerio, y miren, les voy a decir, teníamos al principio de la semana 200 municipios que habían firmado, pero estuve antes de ayer en Santa Fe y firmé con 174 municipios, y estuve ayer en Entre Ríos y firmé con 20 municipios más, así que estamos avanzando, y les digo, mañana voy a estar firmando con 50 municipios de Córdoba. Estamos avanzando enormemente para que todas las mujeres de nuestro país puedan acceder cuando estén en esta situación a este apoyo. Sabemos que es fundamental contar con una independencia o autonomía económica para salir de esas situaciones, y sabemos que los municipios centralmente, que es donde las mujeres y las personas van a pedir ayuda en el momento en que están queriendo salir de esa situación, cuentan con pocos recursos, con pocos programas, no por mala voluntad, sino muchas veces porque es muy difícil para el municipio poder contar con recursos económicos, pero sí pueden contar con equipos de acompañamiento psicosocial, y por eso entendemos que es virtuoso esta coordinación entre municipio, provincias y nación, para que todas las mujeres que estén en esta situación puedan contar con algún apoyo estatal.
Ministra, la última, abusando de su tiempo, y le agradecemos ya de antemano por estos minutos cedidos a estas 10 emisoras de la NOR Patagonia. Pero bueno, hablando de la Patagonia, contarle también, que seguramente usted ya está al tanto, de la caminata de estas mujeres que emprendieron desde acá, que salieron desde Chubut hacia Buenos Aires, destino final allá, Capital Federal, el 25 de mayo. Estamos hablando de las mujeres indígenas por el Buen Vivir, que van con un petitorio pidiendo basta de terricidio. Quería saber, bueno, cómo es la articulación, ¿no?, del Ministerio con los pueblos originarios en este sentido, y qué opinión tiene, ¿no?, de esta caminata.
Bueno, primero decir que sí, que estoy al tanto, que sigo, además que tengo un vínculo afectivo muy grande, en particular con Moira Millán, quien fui su abogada hasta el 9 de diciembre del 2019, el día que asumí como ministra. Para nosotras pensar las violencias por motivos de género en clave de interseccionalidad, es decir, pensando que no todas las mujeres sufrimos del mismo modo las violencias de género, es clave. Por eso cuando construimos el organigrama del Ministerio, pensamos que era esencial tener una coordinación que trabaje particularmente las violencias por motivos de género en clave de las mujeres indígenas. El programa está a cargo justamente de una compañera, de una hermana indígena. Venimos trabajando articuladamente con el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que depende del Ministerio de Justicia, de un modo muy cercano. El 25 de marzo pusimos en marcha unos foros que son regionales, que lamentablemente son virtuales, pero es lo que nos permite hoy la realidad, y no podemos esperar la presencialidad porque el tiempo pasa. Comenzamos estos foros con hermanas indígenas de los distintos pueblos y naciones de nuestro país para co-construir junto con ellas una guía de violencias por motivos de género, pensadas desde la particularidad que tiene la mujer o las mujeres indígenas. Nosotras venimos trabajando incluso muy cercanas en esta época con hermanas indígenas huichí de Formosa, del oeste de Formosa en particular. Antes de ayer estuve casualmente en una comunidad Cuam de Santa Fe, del pueblo Las Lomas, y estuve en una reunión con un grupo de cerca de 20 mujeres Cuam que me estuvieron contando el trabajo que ellas venían haciendo, y nos comprometimos a poder seguir articulando desde el Ministerio de Nación con ellas. Nosotras somos conscientes que las mujeres indígenas han sido históricamente invisibilizadas, además, digo, de sus cuerpos, territorios de colonización y de conquista. El Ministerio busca, aunque esté en este sentido a nivel nacional, con las particularidades que tiene un ministerio nacional en relación a cada uno de los territorios, es buscar la posibilidad que su voz esté presente en nuestras políticas. Parte de las tareas que nos estamos dando es traducir a 5 lenguas indígenas parte de los materiales que produce el ministerio, porque si no, sabemos que es material que no puede ser leído o llegado a todas las mujeres de nuestro país, y eso es parte de nuestros compromisos, sabiendo que todavía venimos con una deuda histórica muy, muy grande con nuestros pueblos indígenas en general, y sobre todo con nuestras mujeres indígenas como Estado Nacional.